Up on the hill they live to love, the Roman's fingers up above. Y esta es una breve sinopsis de la ópera prima de nuestro siguiente invitado. Compañero en las labores radiofónicas, erudito en muchos temas que quedan y deja reflejados en las más de 300 páginas de Jaque Mate a Tel Aviv. Una obra en la que se da la mano un príncipe de la familia real saudí, un mafioso ruso y un piloto judío en una trama conspirativa. Pedro Fernández de Retana, ¿cómo estás?
Bien, pues muy aquí buenas, estamos. ¿No? Sí, sí.
Sí, en tu ópera prima, decía, en tu primera obra, tu primera novela, no podía faltar un avión, un secuestro,
sí,
y una novela,
bueno,
de acción, Pedro.
Es una novela de acción. Yo lo que intento es huir del aburrimiento. No hay cosa peor que el aburrimiento en cualquier aspecto de la vida. Siempre lo digo. Yo cuando voy al cine nunca me he salido de una película por educación. Dormirme he dormido en muchas. Pero ahora en casa, que tienes plataformas y
sí,
gobiernas la televisión,
¿sí?,
con el mando a distancia, le das a la película 20, 25 minutos y a los 25 minutos, si no te ha gustado, se acaba.
Oye,
la
Pedro,
historia.
¿Por qué este Jaque Mate?
¿Por qué este Jaque Mate en Tel Aviv? Porque efectivamente es una novela de acción a tope. Es lo que a mí me divierte, en definitiva. Tú la has leído, Pili.
Sí.
Es acción desde la primera hasta la última página, y en definitiva lo que busco es que el lector no se aburra ni un segundo, ¿eh? Porque para aburrimientos en esta vida
y
ya hay muchos
fe,
temas.
Y doy fe, que uno no se aburre. Yo había dicho Jaque Mate a Tel Aviv, es en Tel Aviv.
En Tel Aviv.
La acción nos lleva hasta uno de los polvorines mundiales. También,
sí.
Bueno, no podía ser de otra manera. Estamos hablando de Israel, hablamos de Palestina, pero podemos mencionar también,
bueno,
a Rusia,
hay muchos más escenarios.
A Libia. Hay muchísimos escenarios. ¿Por qué has elegido este enclave? ¿Digno de una película,
pues,
de James Bond?
Pues porque ahí pasan muchas cosas. En ese triángulo, por decirlo de alguna manera, si marcamos desde Libia, la frontera con Túnez, hasta, pues fíjate, podemos irnos hasta Irán, la cantidad de cosas que pueden acontecer, que pueden terminar con el planeta, si existiese una guerra, porque estamos hablando de países como Israel, que poseen bombas nucleares, Irán posiblemente tenga, luego Pakistán tiene, bueno, hay muchos intereses de por medio, es un polvorín. Hace tan solo un par de meses vimos, ni un par de meses, hace mes y medio, vimos cómo de nuevo volvían a atacar, en ese caso el Estado hebreo, las fuerzas de defensa de Israel, la Franja de Gaza, después que desde la Franja de Gaza jamás lanzase miles de cohetes artesanales, y el tema es que da para mucho, y supongo que hay otros escenarios de cara a próximos libros que escribiré a buen seguro, donde también centraré la acción.
Esta obra la has escrito durante el confinamiento.
Durante el confinamiento, durante un tiempo.
Bueno,
¿no?
¿Qué has hecho durante el confinamiento? Yo pensaba
pues
que
estar,
digo,
en casa,
la tenía que escribir.
No, estar en casa, leer, para documentarme respecto a este libro, y la verdad que no he mantenido aquí una disciplina militar a la hora de escribir. Un día escribía, otro no, me iba por ahí, al cabo de un mes...
Pero siempre estabas maquinando, Pedro.
Sí, siempre estaba maquinando, pero al cabo de un mes me volvía otra vez a reencontrar con el ordenador, luego lo dejaba, ha sido algo como el Guadiana.
Uh-huh. Es un libro que comienza en los años 70, en la guerra del Yom Kippur, en 1973, y aparecen personajes de la historia, ¿no? Como la primera ministra, ¿no? Golda Meir, o
sí,
el ministro de defensa, ¿no? Moshe Dayan. Te has documentado, y el libro lo que refleja fundamentalmente...
Siempre me ha gustado ese tema, siempre me ha apasionado. Y me he documentado bastante.
Aparecen personajes, digo yo, de la historia, personajes reales, no son
sí,
los únicos.
No. Todos los escenarios y todos los personajes, que no son ficción, los protagonistas son ficticios, pero obviamente hay personajes reales, todos los escenarios he intentado documentarme al máximo, porque hay una cosa que me da mucha rabia, el leer libros o bien ver películas donde se cometen errores de ambientación garrafales. Es decir, por ejemplo, tú estás viendo una película del año 1975, ambientada en esa época, y de repente te encuentras con un coche que no empezó a fabricarse hasta el año 1982. ¿Eh? O vehículos de un ejército que no corresponden para nada a ese ejército, sino justamente lo contrario, que eran de las tropas aliadas, que les pintaban una cruz negra y hacían pasar esos vehículos como alemanes. Eso me da muchísima rabia. O sea, cada vez las películas se cuida más la ambientación, pero es un recurso fácil el no, y barato por parte de algunas productoras, el no cuidar esos detalles. Y yo he intentado no caer en ese pecado, seguramente igual se me ha escapado alguna cosa, pero además es una parte muy divertida, la documentación a la hora de escribir. He intentado meterme a tope en el asunto para que el lector se sumerja en escenarios que son absolutamente reales, dentro de, obviamente, una acción ficticia.
Claro, tú hablas de historia, nos encontramos, ¿no?, con retazos de la historia, de una historia relativamente reciente. Estamos hablando de los años 60 y 70.
A partir del 73,
en octubre del 73. En la guerra del Yom Kippur. Pero en cualquier caso, hablamos de historia, pero hablamos también de la actualidad, con la situación, ¿no?, que nos encontramos, y hablamos de las claves geopolíticas, que es fundamental, esas relaciones que se establecen entre los diferentes países, ¿no? Nos encontramos con todo ello y, por supuesto, no podía faltar un avión y todos los datos, detalles de los aviones.
Sí, porque da mucho de sí.
Tu gran pasión.
Sí, bueno, a ver, tampoco soy un friki de estas cosas, ¿eh?
Pero tu gran pasión son los aviones.
Sí, me gustan, pero tampoco soy un friki de nada en esta vida. Pero es que da mucho de juego el que 170 personas de repente desaparezcan en mitad del Mediterráneo y dónde está el avión. No vamos a desvelar más detalles, pero recuerdo que tampoco ha aparecido hasta la fecha.
No lo voy a hacer.
No, pero digo que hasta la fecha no ha aparecido el avión que se perdió a 7 años de Malaysian Airlines, ¿te acuerdas?
Perfectamente, sí.
Perfectamente. Bueno, pues de repente 170 pasajeros dentro de un Boeing 737 desaparecen, un avión de una compañía israelí. La cosa no está nada clara, porque Israel, como bien apuntabas, tiene muchísimos enemigos.
Por cierto, Pedro, comentar un pequeño detalle, y es que ayer yo te preguntaba, decía, bueno, ¿pero es posible que un avión pueda desaparecer? O sea, y porque aprendemos, sí. ¿Cómo puede llegar a desaparecer un avión? Porque algunos de los hechos, como bien comentas, son reales. Pero bueno, ahí vemos como un truco, de alguna manera.
No vamos a desvelar nada.
No.
Pero eso es un poco la anécdota, porque bien podría haber hecho desaparecer un crucero.
También. Eso ya será para el siguiente.
Para el siguiente libro.
Igual, pero es claro.
Que daba mucho de sí por la movilidad que tienen los aparatos, que en una hora pueden recorrer 800 kilómetros y moverte en el mapa del escenario rápidamente. Pero bueno, era un poco la novela que quería escribir, sobre todo divertirme. Y la verdad,
¿te has divertido, Pedro?
Sí, era el objetivo, era divertirme. Cuando me planteé luego, después de registrar la novela, obviamente, oye, además, nunca sabía, no me imaginaba que iba a ser tan barato lo de registrar la novela. Bueno, me costó más el precio del tranvía ir al Aqua que lo que pagué por el registro.
Bueno, es una parte también importante, que no cuesta registrar la novela, ¿no?
Sí, no, pero bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Mandé a varias editoriales la obra, el manuscrito, y la verdad es que descubrí otro mundo, el de las editoriales. Es increíble. Yo partía de una premisa. No me voy a gastar ni medio céntimo de euro en publicar esto. Obviamente, el 70-75% de los libros que se publican
son autoeditados.
Autoeditados, compartida la edición, las editoriales te dicen que compres determinados ejemplares para cubrir gastos, y luego existe una pésima distribución. Si te he visto, no me acuerdo. Yo solo tenía claro. Vamos, no me gasto ni medio céntimo de euro. Recibí ofertas de cuatro editoriales. Escogí una, además, Editorial Carena de Barcelona, que no es que te paguen mucho, pero bueno, por lo menos te pagan. Y sobre todo lo que me gusta es que son súper profesionales, te han llevado de la mano, y que a partir del 1 de julio va a estar ya disponible en toda España.
Bueno, tenemos que contar, y lo recordaremos, que el próximo miércoles se presenta este libro, se presenta aquí, en Vitoria Gasteiz, y a partir del jueves lo vamos a poder encontrar, ¿no?, en las diferentes librerías.
Sí, creo que a partir del día 3 de julio, vamos, en el FNAC, Casa del Libro, ya puedes entrar en las páginas en web de FNAC, Casa del Libro, se puede hacer ya la reserva preventa, la reserva preventa y en otras muchas librerías de España. O sea, la distribución va a ser a nivel de toda España, porque parece ser la editorial que ha puesto mucha ilusión en el proyecto, más y menos se ha adelantado debido a los últimos acontecimientos, y considera que es un libro que se puede vender bastante, bastante bien, y bueno, vamos a por ello. Como se suele decir, hemos usado una fórmula, que es escribir una obra sobre una temática global que interesa lo mismo aquí en Vitoria que en Montevideo que en Singapur.
Es universal.
Que sea
la temática
una
es
obra
universal.
Que,
sí.
Una novela que pueda tener también una distribución planetaria.
Bueno, voy a contar un detalle que tú lo cuentas y que se cuenta precisamente si nos metemos a redes sociales, que es el trío protagonista, de alguna manera, para que se hagan una idea. Un príncipe de la familia real saudí.
Bueno, son muchos príncipes. Ten en cuenta que allá todo el mundo es príncipe.
Sí, pero un príncipe. Uno de los personajes es un príncipe. Sí. Un mafioso ruso muy bien relacionado con el Kremlin y el piloto, hijo de un héroe de la guerra del Yom Kippur. Precisamente este héroe es con el que comienza la obra. Pero en cualquier caso, son los ingredientes para una trama conspirativa que a contrarreloj busca una solución antes de que las consecuencias sean catastróficas. Todo eso es una coctelera que lo has metido, nos encontramos con este libro, por cierto, que es muy difícil dejar de leerlo. Es un libro que se lee
muy rápido. En clave cinematográfica, porque cuando estás escribiendo algo, también ves las imágenes, y obviamente este libro está predispuesto a convertirse en una serie de televisión. Obviamente es una serie de televisión que necesita una inversión pues millonaria, cara, pero si tú lo lees como lo has leído, Pili, es una serie de televisión, es una película de acción, ¿eh? Es una película de acción donde intentas que lo superfluo desaparezca. Los párrafos que no aportan nada, esos no se escriben.
Un libro de acción, sin lugar a ninguna duda. Cuando lo estás leyendo, no puedes dejar de leerlo. Una página te va llevando a otra, ¿no? Con unos personajes que tienen más en común, decíamos también, de lo que en un principio parece, ¿no? Sí. Y aquí es que no falta prácticamente de nada en la obra, porque hay venganza, hay ambición, hay dinero, hay sexo. No falta de nada.
Rock and roll falta.
El rock and roll, sí.
Mira, ese es un detalle que se me ha ido.
Eso será para el siguiente libro, ¿no?
El rock and roll. El siguiente libro ya lo tengo ya medio en mente. Ya veremos, porque he comentado por ahí y parece que puede ir adelante el proyecto.
Por cierto, Pedro, hay personas que ya lo han leído, ¿no? Personas de tu entorno. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha llegado?
Pues lo mismo que me dices tú, que el libro engancha, que es muy, muy entretenido y que la gente no se aburre, en definitiva. Uh-huh. Porque es lo que yo pretendía, no aburrirme escribiéndolo, porque si no hubiese sido un desastre, y que el personal, cuando lo compre, que tampoco se aburra. Además, es un libro que va a salir a buen precio, a 14 euros, tanto en la edición, 14 euros en la edición papel, y luego también está en el formato electrónico e-book, del cual yo no soy usuario.
Nosotros solamente somos de papel.
Yo solo
somos
soy de Galaxia.
La generación del papel.
Gutenberg. Y a partir de parece que es el 3 de julio, en toda España estará ya esta novela. Y recordamos, el día 30, miércoles 7:30, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, todo el personal.
Claro, vas a presentar, pero quien no tenga el libro no vas a poder firmar.
Sí, allá se van a vender libros, ¿eh? Va a haber un stand para que
vendan libros
una librería local firmar. De aquí de Vitoria.
Te van a poner cara, Pedro.
Y sobre todo, lo malo de la firma, me dice mi mujer, si nadie va a entender lo que vas a escribir con la letra tan mala que tengo.
Yo te voy a decir que los oyentes te van a poner cara, aquellos que no te conozcan, y bueno, van a ver también...
Bueno, media cara, porque ya veremos mascarilla.
También es cierto, ¿no? Lo retorcido que puedes llegar a ser, ¿no? Con esta temática.
Es un libro que muy de verano. Sí. Ten en cuenta que este libro estaba, según el planning de la editorial, pensado para lanzarse en septiembre. Pero debido a los acontecimientos del mes de mayo en Israel, en Oriente Próximo, se ha adelantado. Estaba ya hecho, ¿no? Pero se ha adelantado el planning de la editorial. Y bueno, cuando era crío, ¿no? Cuando era crío, yo recuerdo, siempre me gustaban, y no tan crío, ahora también, los libros tipo Dominique Lapierre, Larry Collins, etcétera, El Quinto Jinete, Arde Nueva York, o Frederick Forsyth, El Puño de Dios, bueno, todos esos libros de John le Carré, por supuesto.
Chacal.
Siempre, Chacal, Tom Clancy, La caza del octubre rojo, me han apasionado los libros y las películas. Va en ese estilo, en esa línea, que es una línea que en la literatura española no se prodiga mucho, que le llaman los anglosajones el tecno-trail.
Bueno, pero estamos hablando efectivamente de thriller y estamos hablando de todos libros de acción, sin lugar a ninguna duda.
Efectivamente, aquí no se prodiga mucho el tecno-trailer, ¿no? Son libros con unos aspectos muy concretos a nivel tecnológico, geopolítico, acción.
Bueno. Recuerden que el próximo miércoles a las 7:30 en la Casa de la Cultura, pero se lo recordaremos.
Entrada libre.
Es un programa. Entrada libre, Jaque Mate en Tel Aviv, una obra. Yo creo que apasionante. Les va
para
a enganchar,
verano viene
si
muy bien, porque duda. Es que te enganchas y la lees en un pispás.
En dos días.
En dos tardes.
Te
vas a la piscina, aprovechas cualquier día que tengas la ocasión para ir a la piscina, que igual aquí en Vitoria no son muchos, pero bueno.
Lo
y si no en casa,
lo intentamos.
Refugiándote de la lluvia, también es una buena fórmula.
Bueno, Pedro. Seguiremos hablando de este libro, seguiremos hablando del siguiente.
Yo como Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro.
Hombre, claro, no, y decirte que si te llaman alguna productora para hacer una película...
Tú serás la starlet.
Yo soy tu manager, lo sabes, Pedro, ¿eh? No, me voy contigo,
¿eh? Tú serás la estrella.
Hombre, a ver, qué menos.
La vedette.
Pedro Fernández Retana, qué un placer, de verdad.
Venga.
Gracias.
Gracias a ti.
Mucha suerte. Agur.